Hola a todas y a todos y a todes. Estamos en nuestra primera emisión de Culifonías del Espíritu. Y bueno, este podcast se llama así en honor a las mujeres que hacemos filosofía y que regularmente siempre nos nombran como las chismosas, ¿no? Entonces vamos a tener de todo un poco, vamos a discutir sobre temas desde perspectivas diversas. Y en este caso, pues nuestro primer episodio se llama La Fea Más Fea. Entonces vamos a platicar un poco de lo que significa la belleza en estos tiempos, partiendo como de sus implicaciones generales para el reconocimiento de lo propio y específicamente para la construcción social del sujeto femenino. Entonces, pues me presento, yo me llamo Aitza, soy antropóloga y formo parte de Investigación y Diálogo para la Autogestión Social. Y estoy bien contenta porque el día de hoy y en todas las emisiones vamos a estar platicando con dos mujeres que amo mucho y con las que comparto vivienda y corazón, que es Claudia y Citlali. Y pues sin más por el momento, pues las invito a conocerles un poquito y a empezar el chisme sobre lo que significa la belleza en nuestros tiempos. Clau.
Hola, gracias a Itza. Mi nombre es Claudia, me gusta que me digan Clau. Estoy pues aquí compartiendo espacio con otras mujeres que también amo bastante. Me presento como gestora cultural y también como una mujer que sueña mucho y que aspira a un mundo más justo. Y bueno, dejo a Citla que se presente también.
No. Es cierto. Ay, pues muchas gracias a Itza por la invitación y estoy también muy contenta de estar aquí. Pues yo soy psicóloga, pero me gusta mucho la foto, los dibujos, la vida tranquila.
Y la belleza.
Y la belleza. Y pues eso, estoy muy contenta de estar aquí y a ver qué fluye.
Bueno, pues vamos a comenzar como hablando un poco de lo que ha significado ser bella para nosotras en nuestra trayectoria personal y como lo que ha marcado como este mandato en nuestras vidas, a lo mejor desde nuestras familias y también como en nuestra vivencia cotidiana como mujeres y como amigas. Entonces me gustaría como que pudiéramos compartir un poco de cómo nos ha ido como en ese nombrarse como fea, como bonita, ¿no? O incluso como estar todo el tiempo refiriendo hasta en las luchas feministas como bonita la que lucha, ¿no? Pero siempre como lo bonito como referencia necesaria para definirnos, ¿no? Y hay toda una discusión muy interesante acerca también como de la reivindicación de los cuerpos diversos desde esta necesidad de todos los cuerpos son bonitos, ¿no? Otra vez lo bonito como paradigma que marca esa necesidad de adscribirse a lo bello como algo que merece ser reconocido y nombrado, ¿no? Entonces no sé a ustedes cómo les fue en el camino de nombrarse feas, nombrarse las feas más feas. ¿Qué les decían, no? Mientras crecían, ¿cómo la fueron llevando?
Pues yo no, nunca he sido como, o sea, ni tan fea, pero tampoco soy una belleza, ¿no? Entonces, desde niña, mi mamá era así como de, ay, ponte esto para que te veas más bonita, ¿no? Pero yo no me sentía más bonita, al contrario, me sentía más fea con lo que ella me ponía o me arreglaba o las coletas. Entonces, siempre ha sido como un ir y venir entre la fealdad y la belleza, entre no saber en realidad qué significa. O sea, para mi mamá lo bello es una cosa y que me lo pusiera era como para ella pues una manera de demostrarme su cariño, pero a mí me hacía sentir fea, ¿no? Y ante los demás también yo era fea, pero ante sus ojos yo era bella. Entonces también era como ahí, siempre ha sido como eso, no hay un equilibrio, o me siento fea o me siento bella o no me siento nada también, ¿no? Entonces ahí ha estado como presente siempre la fealdad y la belleza desde que tengo memoria. Para ti, Silvia.
Gracias.
Gracias, ya me voy.
Ha sido una experiencia. Ay, no. Pues bien complejo, bien complicado. O sea, creo que no, nunca he abrazado como eso de decir, ay, hoy me siento hermosa o hoy me siento bellísima, diosa. O sea, no. Siempre he pensado que soy como una mujer muy simple. O sea, no me siento así como, ¿no? Como estos discursos de decir, ay, no mames, estás bellísima, eres una diosa. No. O sea, yo desde siempre me he sentido como una mujer muy simple. Como ni horrible, ¿no? A la mirada crítica de la pinche sociedad asquerosa, pero tampoco me he sentido como, no sé, una modelo, ¿no? Entonces, siento que que esa belleza, esa fealdad ha sido como quedarse en esa parte de decir, pues soy simple, ¿no? Y eso, la neta, es que me ha servido y me ha ayudado porque no, pues me quedo con eso, como de, ah, no mames, pues si me pongo a lo mejor un poquito ahí más de color, pues soy simple, pero con color. pero trato ahí como de estarlo mediando con esa simpleza que a mí me hace sentir chida. y ya. Entonces, siento que eso es como mi idea de, pues si soy fea o si soy bonita, es como, me vale madre porque yo siento que mi simpleza me hace estar tranquila. Y ya.
Hijos, pues en mi caso, yo creo que todo este referirse a la belleza ha sido como un reconocer como la racialización de mis familias de origen, ¿no? Como en qué contexto eres considerado no tan fea, ¿no? Porque creo que ese es el asunto que de fondo, ¿no? Que hay un mandato como de aspiración, o sea, nunca vamos a ser lo suficientemente bellas. Entonces, es como esta batalla de no ser tan fea, ¿no? Y que está marcada por la racialización. Entonces, en una de mis familias, que es como del sur de México, pues es como los rasgos entre menos prietos, más bellos, ¿no? Y hay como una asociación directa entre la blanquitud y la belleza. Y en el caso de mi familia del norte, pues es que no es solamente ser, no ser tan prieto, ¿no? Sino también cubrir como ciertos rasgos hegemónicos en cuanto a cómo deben ser los cuerpos. Y en ese sentido, pues el mandato de la delgadez y obligación para eso, no ser tan fea, ¿no? Y claro, en ese sentido vas creciendo con significados múltiples, ¿no? De lo que significa ser bello o ser feo, pero siempre como el mandato es ser lo menos feo o lo menos fea que se pueda. Y eso es sumamente contradictorio y desgastante mientras vamos creciendo, ¿no? En mi caso es como una espina de incomodidad permanente, ¿no? Igual, ¿no? ¿Cómo recibes el ser nombrado desde fuera como guapa o como bella, como, ¿no? Es como hay como una molestia como de quién te lo preguntó, ¿no? Y creo que así vamos construyendo también como nuestra autoimagen, pero desafortunadamente también nuestra valía, ¿no? Y bueno, todas las discusiones de los feminismos en relación o más bien relacionados con esta belleza hegemónica, estos cuerpos hegemónicos y demás, pues lo que nos permiten develar es el peso también del racismo que está detrás como de esta noción estética dominante. Y me gustaría como con esto pues llegar al tema sabroso del día, que es cómo nos enseñó la televisión a reconocer y a nombrar como la belleza femenina, ¿no? Entonces, pues hemos estado pensando mucho que para nosotras, pues las telenovelas significaron como ese referente, ¿no? ¿Qué significa ser la bonita de la telenovela, ¿no? Y qué implicaciones tiene como estos mensajes y también estos paradigmas y estas como imágenes hegemónicas que fueron también acompañando nuestra crianza y que nos estaban bombardeando de significados múltiples y contradictorios, pero todos dirigidos de nuevo a pues no ser tan fea, ¿no? Entonces, pues las dejo a ustedes para que hablen de su telenovela favorita.
¡Sí! Este momento ha llegado. Pues yo desde que tengo memoria, pues mi tía y mi mamá veían Betty la Fea, versión colombiana. Y pues nada, ¿no? Fue mi primer referente así de fealdad en la televisión. Porque en ese tiempo, pues las telenovelas mexicanas era como la rubia, ¿no? La mujer guapa. Entonces cuando aparece Betty la Fea en la televisión y yo veo a esa mujer, a Ana María Orozco, pues caracterizada yo en ese tiempo como niña, pues no me daba cuenta, ¿no? De eso, de que había detrás pues todo un proceso de producción para pues hacer el personaje de esta actriz. Pues cuando yo la veo, pues así como de, entonces las feas también podemos estar en televisión, entonces tengo chance, ¿no? O sea, como siempre hay el chance porque ahora ya hay un referente, ¿no? Entonces Betty la Fea fue así como bastante importante en ese tiempo, porque como mencionaba Itza, o sea, el tema del racismo, pues a mí me atravesaba cañón. Yo soy costeña, entonces soy morena. Soy prieta, entonces, o sea, era como una onda también de que yo estuve cursando en escuelas privadas y eran, pues, niños, niñas blancas, y me veían a mí y era como, ¿por qué tú no eres blanca como yo, no? Entonces ahí entró un proceso como de querer blanquearme con cremas, entonces un proceso también bastante violento, pero que fue parte de mí. Entonces es cuando aparece nuevamente Betty la Fea, ¿no? Otra vez. Es como de, no, pero es que se puede, ¿no? Porque también parte del cuartel de las feas, pues era esta chica, ¿no? Que también ella hablaba.
La que veía las cartas.
Así es, ¿no? Que también mencionaba, es que la gente dice que peca de no ser racista, pero pues en cualquier momento se le sale. Ella lo dice en un capítulo de Betty la Fea. Así es. Entonces como, no, entonces aquí hay respuesta, ¿no? De lo que me está pasando. Y entonces yo me terminé esas novelas, claro, el amor romántico de Betty y Armando estuvo como en primer lugar, pero ya ahorita como analizando el impacto que ha tenido como Betty la Fea, me doy cuenta de que sí fue importante en su momento como referente, ¿no?
Sí. Ay, no mames, qué fuerte. Ay, a mí me pasó algo, no mames, bien castroso con esa pinche novela, porque yo recuerdo mucho que veía a la rubia, no me acuerdo, ¿cómo se llama?
Patricia.
Y yo, o sea, chiquita, pues, o sea, yo decía, no mames, esa morra todo lo consigue, ¿no? O sea, porque, pues, la neta, o sea, la morra quería como un varito, le hablaba ahí al hermano de Marcela Valencia.
Y en Daniel
Valencia. Y en automático, ¿no? Le hablaba, o quería un ride. Y le decía ahí al Mario Calderón como, güey, pues ay, se me acabó la gas o no sé. Y la llevaban. Entonces, ese personaje a mí, no sé, como que me despertaba dudas, ¿no? Que ahorita pues podemos como a lo mejor discutir ya desde otra postura. Pero en ese momento para mí, o sea, de chiquita era como, no mames, es que esta morra es bonita. Entonces, por eso tiene como acceso a que este güey todo trajeado, la lleve y bla, 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 ¿no? Que ahora digo, no mames, pinche consumo de cuero, o sea, terrible, terrible. Pero en ese momento yo la veía y decía, no, pues es que sí, porque aparte es súper alta, es blanca, la pela hasta acá, ¿no? Y todavía rubia, ¿no? O sea, sus facciones. Y ese es un tema que a mí siempre me ha tocado, ¿no? Como, o sea, mis facciones es pues una cara redonda, como un bello sol, ¿no? Entonces, o sea, empecé como ahí a mirarme al espejo y yo decía, no mames, pues es que mi cara es súper redonda, ¿no? O sea, ¿cómo la puedo ocultar o cómo puedo verme así? Porque yo veía, ¿no?, a esta morra Y decía, no, pues no mames, no, jamás, o sea, jamás. Pero era esto que tú mencionas, como ver al cuartel y decir, ah, no mames, pues hay una mujer ahí que es chaparrita, no, que es bajita, hay una que es súper alta, o sea, mira qué, la diversidad, pues, ¿no? Y ya empezaba así como decir, no mames, pues esas morras son más chidas que la otra, que aunque sea preciosa, pues no mames, no sé, como que empezar a conectar con esta otra, pues con estas otras formas, ¿no? Estas otras cualidades.
Sí, a mí me llama mucho la atención como este regreso, ¿no? De la telenovela, porque finalmente sí en su momento como marcó cierta pauta como de empezar a nombrar como ciertas cosas que no veíamos en la televisión y sobre todo en la televisión mexicana, ¿no? Que siempre ha sido como súper tradicional como en las telenovelas, ¿no? O sea, hasta la fecha, como ante esta crisis de las televisoras, están como regresando todavía estas historias como muy hegemónicas en lo visual y que aunque quieran como ya incorporar ciertas disidencias, en este caso sexuales, pues hay como mucha dificultad como de conectar, ¿no? Y lo que hizo Betty la Fea en Colombia pues era justamente en un momento político importante estar como conectando muchísimo con las personas. Y la llegada a México pues tiene que ver como también con la adopción de estos personajes subalternizados, ¿no? O sea, como la chica que estudió mucho, que le echó muchísimas ganas, ¿no? Pero que es fea, ¿no? Pero que es súper inteligente. Ajá, entonces a mí eso, para mí eso es como, pues pone como el dedo en la llaga, ¿no? Porque es finalmente como esta dicotomía entre eres listo, eres lista o eres bonita, ¿no? Porque también era como reiterada como esta menosprecio absoluto por la Patricia como alguien estúpido, ¿no?
Exacto.
Entonces, de todas maneras, no, ninguna de las mujeres que estaban ahí eran lo suficientemente bellas para merecer como un trato digno, ¿no? Entonces, como siempre en la televisión, o sea, nos dan ciertos chispazos como que nos permiten reivindicaciones, pero al mismo tiempo nos dan el chingadazo, ¿no? Porque finalmente, pues a todas les iba súper mal, ¿no?
Sí.
O sea, tuvieran dinero, fueran feas, bonitas, lo que fuera, o sea, a todas les iba súper mal, ¿no?
Marcela Valencia.
Hablemos entonces de ella.
Exacto. O sea, Marcela es el mejor personaje de Betty la Fea. O sea, Betty también, pero para mí Marcela es como, o sea, eso, como la empresaria, ¿no? Que desde pequeña tuvo todo, que es bonita, ¿no? Que tenía clase. O sea, dentro de la novela sí era como una postura pues clasista, y menospreciaba a Betty por fea. Pero, o sea, como personaje, creo que es muy humana, como todo. O sea, en eso radica el éxito de Betty la Fea para mí. O sea, todos los personajes son súper humanos, nadie es como la súper buena, así que sufre todo el tiempo. Y no, también, o sea, como que mostraban esta parte humana de que, ok, soy buena, pero también puedo ser culera, ¿no? Entonces era como un contraste de Marcela con Betty. O sea, es como soy buena onda con las demás del cuartel, pero contigo no porque eres fea y porque aparte estás como pues asistente de mi futuro esposo, ¿no? Y que le comenzaron ahí como la trama de ocultar amantes, ¿no? Y que eso, que nunca hubo un trato digno de los personajes, pero masculinos hacia los femeninos, o sea, nunca hubo un trato respetuoso, ni hablar de, pues, de la explotación laboral que sufría Betty. Entonces es como todo un tema y siempre da para más. Y Marcela sí, o sea, a mi parecer es un personaje complejo, pero sin duda que estuvo marcado por muchos estereotipos, pero que al final de cuentas ni su dinero ni su belleza le alcanzó para que pues Armando la amara.
¡Ay, no! ¡Me dolió!
Y creo que sí, ese es el punto central, o sea, que la belleza, ¿no? Esta búsqueda de la belleza es la búsqueda del merecimiento del amor de los hombres, ¿eh? Sí. Entonces ahí está como una herida ahí, tremenda.
Sí, muy fuerte. Ay, pues, Marcela Valle. Ya desde chiquita venía saliendo ahí la diversidad sexual, pero pues no nos lo enseñan. Sí, porque yo recuerdo mucho cómo miraba al personaje, a Marcela Valencia, porque yo la veía, o sea, como, güey, no mames, ella lo es todo, lo tiene todo, ¿no? Es como guapísima, aparte a mí se me hacía como súper inteligente, uh-huh. Siempre tan pulcra, ¿no? Como, ay, no, o sea, como el peinado perfecto, híjole, lujo, ¿no? Entonces yo de niña la veía y era como, wow, ¿no? Yo de grande quiero ser así, ¿no? Y no mames, y... Ay, güey, su pinche trabajo perfecto, ¿no? O sea, que ya ahorita digo, ay, pues, es un personaje que, no mames, súper triste, ¿no? Es como, sí, güey, o sea, estoy chambeando en Ecomoda, ¿no? En esta famosísima empresa, pero por otro lado, ¿no? O sea, siempre estoy como con la duda de que mi pareja esté o no esté, y eso es como, pues, la crítica, ¿no? Que ahorita ya tenemos del amor romántico, pero que en ese entonces era como, ay, no mames, pues, pobrecita, ¿no? Porque, pues, está llorando y está en su departamento chingoncísimo, pero está sola. Entonces era como un ir y venir de emociones, ¿no? Entonces era súper, súper impactante ese personaje para mí, pero en esas dos esferas, como sentir mucha admiración hacia ella en lo profesional y en lo físico también, y regresamos, o sea, cómo vamos creando quién sí es bonita y quién no, y también cómo la belleza va a la par del poder, ¿no? Y de todas estas otras esferas que se van trabajando ahí en esa novela.
Sí, ese era el chiste, ¿no? O sea, como contrastar a Marcela como una mujer inteligente pero bella, ¿no? Y a Betty como una mujer inteligente pero fea. Y que las dos, una mujer bella e inteligente y una mujer fea e inteligente, luchando por un mismo güey, ¿no? Sí. Que al final pues era un culero. Entonces como eso, como que no basta, ¿no? Nunca basta, así seas muy bonita, así seas muy fea, pues no basta.
Y creo que también eso como va justamente como a topar como con estas promesas, ¿no? Como de la escolarización y de la inteligencia, como los espacios que nos han permitido, ¿no? O sea, como digamos que a finales del siglo XX se permitió finalmente y se nombró a la mujer inteligente, a la mujer independiente, a la mujer trabajadora. Pero de nuevo, ¿no? O sea, como encubriendo otras opresiones que se multiplicaban, ¿no? Porque es claro, o sea, tenemos acceso al trabajo, ¿no? Como un derecho, cuando realmente es como tener derecho a ser explotadas, ¿no? Y por otro lado, esta sobreescolarización de Betty, que para mí era como, pues sí, no hay empleo, ¿no? Pero lo que realmente te debe de interesar en la vida es un fulano, ¿no? Ay, ya se acabó la pila. ¡Se acabó la pila, estimado!
Escucha.
Son nuestros primeros 20 minutos, entonces vamos aquí a hacer un pequeño ajuste porque estamos haciendo también transmisión de video. Entonces no se asusten, seguimos aquí.
Y la gente, ¡oh, no! ¿Qué pasó?
Les tiraron su podcast por estar diciendo esas cosas. Pues sí, ¿no? O sea, finalmente la escolarización y el trabajo se nos ofrecieron como un derecho, ¿no? Y también como una muestra de que ya no éramos oprimidas, ya teníamos acceso a... Pero de nuevo, como había o sigue habiendo como todas estas violencias simbólicas y materiales, ¿no? De que pues no importa nada mientras tú no seas amada, ¿no? Entonces échale ganitas para ser bella, ¿no? Y perdónalo todo, que para mí eso es como la peor traición de Betty la Fea, ¿no? Es eso, perdonarlo todo. Y eso, ¿no? Que tener como... que hacer cosas con tu imagen para que entonces sí se te vea como persona.
Y ¿no? se te respete aparte.
Y ese es mi conflicto con Betty la fea, ¿no? Que al final no, tampoco bastó que estuviera fea, ¿no? Como en el estereotipo de belleza. Entonces sí hubo como un montón de cambios para que entrara, ¿no? Dentro del canon y ser bella como Marcela.
Que ahí yo siempre me he cuestionado algo, ¿eh? ¿Qué pasaría si... Bueno, sí, ya se dio como el cambio, ¿no? El maquillaje, el peinado, bla, bla, bla. La forma de vestir. ¿No? Como esas cosas. Pero ¿qué hubiera pasado si Betty la fea hubiera sido gorda? ¿No? Porque entonces ahí, ¿cómo se trabaja eso?
Ay, pues hay una novela venezolana que es de... ¿Cómo se llama?
¿Mi Gorda Bella?
Mi Gorda Bella, ¿no? Que, o sea, las novelas lo han abarcado todo. O sea... no, o sea, ¿cuál curso de filosofía occidental? sí, pero para mí era súper denigrante porque era una botarga.
Sí.
Entonces otra vez, ¿no? O sea, era como ver la humillación constante y de un día para otro, ¿no? Se quita la botarga la actriz y entonces tiene acceso a, ¿no? Híjole, ¿no? Entonces pues...
Con alimentación y ejercicio adelgazó.
No, qué terrible.
Hay versión mexicana también.
No.
Hay una versión.
Ah, sí, ¿quién sale de él?
Esta Ariadne Díaz, me parece.
Ay, esa sí me la perdí. No, pues yo no sabe. No, pues está cabrón. O sea, no hay forma de huir.
Bueno, por allá han de estar escuchando a Puka y a Rita, que son nuestras compitas perritas que traen ahorita un pleito dominical. Pero ustedes no se preocupen, estamos bien. Nadie nos está atacando, ¿no? O sea, yo sé que por estos temas, pues podemos pensar que estamos bajo ataque, ¿no? Que pueden tirar nuestras publicaciones. Pero, pues vamos a seguir hablando de las telenovelas, ¿no? Y sobre estas imposiciones de lo bello. Entonces me gustaría como igual hacerles a lo mejor preguntas como puntuales, ¿no? O sea, como ¿qué les hacía sentir a ustedes como este asunto del cuartel de las feas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estaba de alguna manera como... evidenciándose en esa diversidad que se presentaba a través de ese cuartel? Claro, o sea, a mí la peor desgracia es como en México ese cuartel pues no era para nada diverso ni ¿no? O sea, era absurdo cuando hicieron la versión mexicana, pero creo que en la versión colombiana había como rasgos interesantes, ¿no? Para hablar del cuartel, entonces me gustaría que recordáramos qué significaba para nosotras las cosas del cuartel.
No, ya no. No quiero recordar más.
Pues es que había una especie de amor y odio con las del cuartel. O sea, cada personaje era como muy singular, pero sí había unos como con bastante conflicto. Por ejemplo, Sofía. O sea, como desde el inicio, o sea, pues su personaje era como bastante agresivo, ¿no? Como impulsiva, como, ¿no? Pero en realidad esa mujer estaba pasando por un montón de injusticias, ¿no? Como por el papá también abandónico de sus hijos. Entonces, como que se entiende ahorita que ya como que la vuelves a ver, te das cuenta de que en su momento esos personajes los viste con una mirada más enfocada al discurso que tenías en ese momento, ¿no? Que tiene que ver más con el enfoque misógino y machista. Pero ya ahorita como volviendo a verla, pues te das cuenta que esa mujer en realidad también era presa como de las circunstancias y que en realidad ella pues sobrevivía como podía a la situación, o sea, como hasta al amante con la que tenía que convivir dentro de la empresa, ¿no? Y que también es otro tema, o sea, como el enfoque en la otra, ¿no? En la otra del esposo. Entonces, eso por Sofía me parece un personaje bastante interesante a discutir, cómo es posible también la mirada que se dio en la novela, porque sí, yo noto que el enfoque era eso, como hacerla ver de una manera histérica, ¿no? Como la mujer loca, como la mujer la que no puede tolerar como las circunstancias. Incluso de Marcela, fue así como, no, es que tú tienes que calmar, ¿no? O sea, porque lo estás perdiendo. O sea, otra vez, ¿no? Con el discurso del amor romántico de tienes que calmarte para volver a ser validada, pero por tu esposo. Y luego está, pues, Mariana, que para mí es como, Mariana era como súper tranqui, ¿no? Amor y paz, te leo el tarot, y así. Pero también siento que es un personaje que ahí en la novela cae en el racismo que criticaba, porque es un personaje que queda muy relegado, no hay una historia como tal con ella, o sea, más bien era como la buena amiga, como la que él siempre daba, pero no había nada más, como, ¿sabes? O sea, como que la novela criticando el racismo con ese personaje cayó en el racismo con su personaje, ¿no? Y pues así nos podemos ir, ¿no? De ahí sigue esta, ¿cómo se llama?
Laura.
La alta. Ah, no, también Sandra. Laura María. Sandra. Sandra, sí, que era como la peleonera del grupo, Aura María era como la, sí, pues, la puta, ¿no? La loca del cuartel, así como, chao, doctor Papito, ¿no? O sea, entonces como cada personaje es bastante interesante, pero tú de quién quieres hablar,
sí. Y madre soltera también, sí, madre soltera. Ahí estaba algo interesante, ¿no? Porque siempre le hacían el comentario como de, ya eres mamá. Compórtate. Estás como echando desmadre todavía, ¿no? Y como que quieres ir a la disco, ¿eh? ¿No? Si ya tienes allá la cría. Sí, pues, ay, el cuartel está muy interesante. Gracias. No, es interesante, pero yo creo que mi personaje con quien más, pues, no sé, me llamaba la atención o sentía yo esa conexión, era Inesita. Y van a decir, ah, no mames, esta morra. Alma vieja. No, pero en serio, o sea, cuando con el personaje de Inesita, a mí, ay, no sé, a mí me inspiraba como mucha ternura. Porque yo decía, no mames, yo quiero una amiga así, pero, o sea, que ya esté grande, ¿no? Y yo decía, sé por qué ella mantiene como el orden, ahí, ¿no? Como por eso vive conmigo, amiga. No, yo así no, ya.
Estoy hablando, sí, en serio.
Sí, pero yo sentí eso, o sea, que ella era como, pues, como una morra bien noble, o sea, bien amorosa. Y sí, a veces tendía a ser como un poquito invasiva, pero siempre quería como procurar a sus amigas, pues, y que estuvieran bien, y andaba ahí como que en el consejo. Y no sé, su historia me llamaba mucho la atención porque era como, pues, que en realidad ella también estaba igual de sola que las otras, y pero quería que sus amigas estuvieran bien, ¿no? Y que siempre hubiera como esa unión, o sea, siempre intentando mantener la unión, y ese personaje para mí era muy dulce y muy, no sé, muy chido. Aparte que soportaba a Hugo Lombardi, o sea, que era un gay totalmente misógino, o sea, de la chingada. Pero yo digo, no mames, o sea, se lo aguantaba a diario, ¿no? Mis respetos. Entonces, ahí creo que sí, me gustaba mucho ese personaje. Y el de Sandra, precisamente, como decía Clau, por esa fuerza, esa furia de decir, no, o sea, te pasas de la raya conmigo y ahí va el chingadazo, pues, o sea, esa mujer furiosa y rebelde era lo que a mí me gustaba muchísimo de ese personaje. ¿Y qué más?
Pues es justamente, ¿no? O sea, como yo pensaría como en qué era lo feo de esas, claro, mujeres, ¿no? Y lo feo no era necesariamente lo físico, ¿no? Sino justamente el salirse de la norma. Y por supuesto que quienes nos escuchan dirán, ah, están defendiendo a Betty la Fea y están haciendo como una lectura como muy condescendiente, a lo mejor con un producto televisivo que al final es hegemónico y malvado. Pero realmente creo que es central señalar que mientras crecemos, ¿no? Y más desde un marcaje de clase específica, nosotras a lo que teníamos acceso era a esos discursos. O sea, esas fugas, esas grietas que abría la televisión eran nuestras grietas. O sea, no teníamos en la casa los escritos de las feministas norteamericanas de los 70, ¿no? El acceso como a esas grietas, a esas fisuras, como para entender o reconocer o ver otras maneras de asumir la belleza, la fealdad y los mandatos que eso confiere a las mujeres, pues están vistos desde esas pequeñas grietas que nos abría la tele. Y a mí eso me parece central, porque como en este constante, en esta constante imposición de la doxa y de lo académico como lo único que marca referentes para reflexionar acerca de los cuerpos femeninos o de las reivindicaciones de las mujeres, nos olvidamos que para muchas nuestra formación emocional tiene que ver con las telenovelas, ¿no? Entonces, esas mujeres vistas para mí desde la distancia, pues estaban marcando esas pautas de la fealdad, es justamente lo que se sale de la regla, ¿no? Porque digamos que si habláramos como en términos como físicos, pues para mí era muy confuso, porque yo las veía bonitas, ¿no? Y a mí de Betty la Fea, yo lo que le veía feo era el pinche copete. Pero le soy muy honesta, o sea, yo tengo el cabello ondulado y cuando me lo llegué a cortar, porque yo, o sea, andaba en los 90s ya tratando de ponerme los copetes para andar muy acá, pues se me hacía igual, ¿no? Entonces, me chocaba su peinado, pero no le veía otra cosa fea, ¿no? Y me desesperaba que dijeran que era fea, o sea, porque no entendía realmente... qué rasgo, y luego cuando ya la cambian, yo decía, pues está igual, no sé si a ustedes les pasó, pero yo decía, pero está igual, pero no sé, qué más les surge por ahí del corazón sobre estos mandatos de la belleza y también como de estas fugas que pudimos encontrar mientras crecíamos como en reivindicaciones de otras maneras de ser y estar en el mundo y de reconocernos no como en el paradigma necesariamente de lo hermoso, lo bello o lo bonito, sino pues esto, ¿no? Como esta aspiración a la vida digna, ¿no? Que es justamente lo que más me cala.
Sí, y a los espacios, porque algo que me surgía a mí ahorita que te escucho, ¿no? Que las escucho era... ¿Por qué siempre hablaban en el baño? ¿No? O sea, no mames. Les daban, o sea, visualmente hablando, ese espacio que era el baño para platicar sus dolencias, sus tristezas, todo. O sea, todo lo desarrollaban en el baño. Y hay una escena muy interesante en donde eso cambia. Y dicen, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, vamos a estar en la sala de juntas, pero es que ese lugar no es para nosotras. Y entonces llegan ahí a la sala de juntas cuando Betty ahí propone que van a hacer moda para feas, ¿no? Entonces yo digo, no mames. O sea, la ilusión de estar ocupando un pinche espacio que siempre les debió tocar, porque tampoco es como que, oye, no porque chambees en otra área que no sea acá el jefazo, tienes que estar hablando en el baño todo el tiempo. O sea, ¿y qué pasa, no, con ese espacio? Siempre me lo pregunté. Sigo, ¿verdad? ¿No? Entonces, qué triste, la neta es triste. O sea, como, ¿en qué espacios ponen a las mujeres para que puedan platicar y expresar de qué es lo que está pasando con ellas?
Claro, y sobre todo que el acceso a ese espacio estuvo mediado por un enredo amoroso, no porque necesariamente haya cambiado en algún sentido, se haya revertido las clases sociales o no, sino por un enredo amoroso casi. Por un, no sé, una suerte, ¿no? Se puede llegar ahí, ¿no? Pero no sé si está interesante lo de los espacios en donde podemos hablar. Y regresar a este tema, ¿no? Como acuérdense que están en culifonías del espíritu. Y que podemos pensar, ¿no? O sea, lo nuestro es chisme, lo nuestro es cosa del baño, ¿no? Es rumor del baño. No es filosofía, ¿no? No es construcción del conocimiento, no son reflexiones muy acá, ¿no? Son esas que pueden ser sobre las novelas en un espacio doméstico o íntimo, ¿no? Pero no sé, Clau, ¿tú cómo ves todo este chisme?
Chisme feo, ¿eh? No, pues sí me quedé pensando en los espacios que menciona Sidla. O sea, como eso, o sea, como Betty... pues asciende a la presidencia en un golpe de suerte, o sea, es lo primero que hace ella, ¿no? Como dignificar a sus compañeras, ¿no? Y decirles, no, miren, es que también están estos otros espacios que les pertenecen porque pues tienen años trabajando en esta empresa, ¿no? Entonces también pueden apropiarse de ellos. Y pues a las otras personas que habían tenido como ese poder con, pues anteriormente, no les pareció, ¿no? Incluso dijeron que era atrevimiento por parte de estas mujeres, cuando en realidad era eso, o sea, como decía Citla, una apropiación del espacio digno en el que ellas podían hablar y charlar con su amiga. Pero bueno, también ahí si hablamos sobre la amistad, ahí hay un conflicto muy grande, porque no sé realmente si eran amigas, más bien eran como compañeras de trabajo que estaban sobreviviendo a la precarización y al maltrato laboral que existía dentro de Comoda.
Sí, ¿no? Porque finalmente este asunto de la amistad se limitaba mucho como al conflicto amoroso, ¿no? Uh-huh. Y eso era como muy triste de ver, ¿no? Que realmente ninguna tenía la posibilidad de hablar sobre lo que le estaba pasando, ¿no? Y siempre como este conflicto como muy interior acerca de soy fea y no me lo merezco, y eso me hace como mucho eco a lo que podemos vivir ahorita todo el tiempo, porque soy fea, no me lo merezco, soy tonta, no me lo merezco, o sea, es como puede ser que mientras crecíamos el mandato de la belleza no hubiera estado aparentemente tan claro, ¿no? Pero conforme vamos creciendo, envejeciendo, empezamos como a encontrarnos en estos soliloquios muy de Betty la Fea, ¿no? En donde como esta escritura del diario para mí era justamente esta hegemonía del diálogo interno de las mujeres, donde pues este paradigma de la mujer enamorada y de la mujer que explica todas sus desgracias por su aspecto físico, pues es algo que estamos haciendo todo el tiempo. O sea, por más feminismo que tengamos en nuestras venas, la verdad es que nuestro diálogo interior está dominado en muchos momentos por esos diálogos televisivos, ¿no? Que de alguna manera confirman como una subjetividad específica, ¿no? Es como, sí, me está yendo tan, tan mal, ¿no? Porque pues me veo fatal, ¿no? Entonces, me gustaría que con esa reflexión de fondo, ¿no? Hiciéramos como unos últimos comentarios sobre esto de la fea más fea, nuestro primer episodio de nuestro podcast Culifonías del Espíritu, que esperemos que nos estén escuchando. Cada tanto vamos a estar subiendo estos podcasts a todas las redes de investigación y diálogo para la autogestión social. Pero antes de cerrar, pues me gustaría como recuperar esas últimas reflexiones filosóficas en torno a la belleza, lo bonito, la estética y no la estética unisex, o también en torno a y relacionarlo con la vivencia y también con esta nostalgia televisiva que creo que a muchas y a muchos y a muchas les tiene como todavía conectados como pues sí, con la tele, ¿no? Porque finalmente estas redes y nuevos sistemas de transmisión pues tienen tanto éxito porque nos permiten revivir esas nostalgias de lo que significó para muchas crecer bajo el cuidado y el acompañamiento de la buena televisión.
Sí, pues no sé si les pase, pero voy a decir algo muy fuerte, pero a veces el feminismo no me alcanza. No me alcanza y amanezco así, o sea, en días donde me siento súper fea físicamente, así como es que no parezco de portada el día de hoy, y ese día desciende a otros días y pueden ser meses, y cada cierto periodo es lo mismo, y ya si metemos la gordofobia, si subo o bajo de peso es lo mismo, o sea, me siento fea porque subí de peso, me siento bonita cuando estoy delgada, Entonces es como un constante subir y bajar, y como por más lecturas que a veces hago de amor propio, ¿no? Como de, ah, soy de una diosa inalcanzable. No es cierto, no soy ninguna diosa inalcanzable, soy bien terrenal, soy bien ajustada como al suelo. Entonces a veces reconozco que no me siento una diosa inalcanzable, pero también está bien, ¿no? Y que la cuestión de sentirme fea o bonita, que también entiendo que está atravesada por distintos sistemas de opresión, que está atravesada por mi familia, que está atravesada por los comentarios que me hizo mi mamá de pequeña, que está atravesada por las frases que me decía mi papá sobre mi cuerpo, que está atravesada por la escolarización que recibí, que está atravesada por un montón de cosas, ¿no? Y que normalmente siempre me van a acompañar por el resto de mi vida, y que por más trabajo a veces que haga, pues van a seguir presentes un día. Y que sí, que todo esto que he estado como trabajando personalmente, ¿no? Con compañeras y con amigas, pues sí, me sirve. El día que yo me levanto y digo, no manches, estoy súper bien, estoy súper chida, es como de, ay, ahí es cuando siento esto, sí sirve también, ¿no? Pero también reconocer lo otro que pues me atraviesa y que me va a seguir atravesando para toda la vida.
Ay, gracias, Clau. Llegó acá muy adentro. Ah, escucharon a Luna. Sí. Ay, qué poderoso, qué potente todo ello. Pues, comentarios finales.
Ahí vamos. Reflexiones finales.
Sí. Ahí vamos. Pues, híjole, creo que esta novela en sí marcó muchas cosas en los diferentes momentos, tanto cuando salió, que tenía que, no sé, 8 años, ahora que esta plataforma famosísima, la vuelve a poner en un top 10, creo que como decías, ¿no? Aitza no es de gratis que siga ahí como moviendo cosas. Y bueno, no sé, se me hace como súper complicado el qué es bello, o sea, quién es bonita, quién no es bonita, qué es lo bonito, porque al final de cuentas siento que todo se reduce en posición. Entonces, este tema en sí se me hace súper complicado, ¿no? Y ahorita recordando todo lo vivido en la infancia y como estas cuestiones de es que mi cara es muy redonda, ¿no? Entonces, es bien difícil ahora para mí tragarme el discurso de acéptate, ¿no? Y mírate al espejo y eres bellísima, ¿no? Como decía Clau, y es una diosa y bla, 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 ¿no? Es bien difícil para mí abrazar esos discursos porque digo, pues no, o sea, no me interesa ser como una diosa extravagante, ¿no? Toda poderosa, sino me interesa un poquito más ser real y aprender a sentirme a gusto todas las pinches mañanas, ¿no? Si es que se puede, con esa carita de sol que me caracteriza. Entonces creo que va por ahí el empezar a cuestionarme y a preguntarme qué sí me hace sentir bella, qué sí me hace sentir tranquila. Y para mí eso sería la belleza, o sea, como un día despertar y decir, no mames, hoy me siento chingoncísima. Y ya, ¿no? Eso sería.
Ay, gracias, Isla, gracias, Clau. Pues sí, pensar y reflexionar como lo que significa para nosotros, nosotras, la belleza es creo que una de las necesidades primarias que tendríamos que estar como construyendo en nuestro diálogo interior y en la materialidad que tejemos con el mundo. Y sobre todo, pues eso, desestabilizar un poco la dicotomía, ¿no? De lo bonito, lo feo, ¿no? Porque finalmente esa dicotomía está plagada de sistemas de opresión y de posiciones de poder. Entonces, a lo mejor no, nos caería muy bien como dejar de reivindicar este rollito de todos los cuerpos son bellos y reales y, ¿no? O sea, como de mi cuerpo es real, entonces ya entra como al mercado, ¿no? Ya van a ser la moda para feas, ¿no? O la moda para gordas, ¿no? Pero el caso siempre es el consumo. Entonces, ¿qué pasaría si desestabilizamos la dicotomía y empezamos a dignificarnos desde otros adjetivos y desde otras posibilidades, ¿no? Porque
finalmente como una construcción tremendamente histórica y plagada de horrores, pues el mandato de la belleza tendría que empezar a desquebrajarse como desde lo más íntimo, que es este diálogo mañanero que podemos sostener con nosotras mismas. Y pues eso, ojalá como esto que les compartimos pues haya les haya removido un poco como sus propias nociones, expectativas, deseos, frustraciones, dolores y demás cositas por ahí en torno a lo que significa o ha significado en su vida ser bellas, ser bonitas. Y no les voy a decir bonita la que lo escuche, sino más bien fea, la más fea, la que nos siga acompañando aquí en los podcasts de Culifonías del Espíritu. Recuerden que nosotras somos las IDAS, Investigación y Diálogo para la Autogestión Social, y que estamos grabando aquí en la sala de nuestra casita, en donde andamos inventando brujerías, sobre todo para eso, para dignificar nuestras existencias. Muchísimos besitos y nos seguimos viendo, escuchando.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Adiós.